de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hola amigos, estamos en una nueva edición de Punto de Cruz con María Elena Cruz Varela a través de las ondas de Radio Televisión Martí. Hoy con nosotros está el editor de la editorial Primigenio, Eduardo René Casanova Ealo. Es para nosotros un honor y es de verdad una tremenda esperanza poderles llevar a nuestros amigos de Cuba y también los del exilio la posibilidad de abrir caminos, que es lo que tú has estado haciendo durante todo este tiempo en esta ciudad de Miami, a la que le llaman capital del exilio cubano. Eduardo Casanova es editor de la editorial Primigenios, que ha publicado a un sinnúmero de autores cubanos de dentro de la isla, que en otras épocas, pensando yo estaba y conversando con alguien esta mañana, Eduardo, en la época en que Reinaldo Arenas lo metieron preso por publicar un libro en el extranjero. Tú recuerdas eso, ¿no? Estábamos en Cuba, yo era joven indocumentada, pero me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso?
Hay un gran amigo mío que lo conoció a él y
Juan Abreu.
No, él se llama, él tiene un servicio de a los escritores, Ismael, él se llama Ismael, y fue mi amigo de Reinaldo, y cuando yo comencé con la editorial, Ismael me ayudó muchísimo a través del servicio que él tiene de, que son páginas, pero en la época en que Reinaldo ya está aquí en el exilio, Reinaldo lo ayudó muchísimo con una revista que tuvo en Nueva York, donde publicaba también a muchos escritores del exilio. Y sí, me han contado mucho de esa época, una época muy difícil. Yo era un niño, prácticamente, yo tengo 62 años. Y nunca tuve, por estar estudiando, nunca tuve esa cercanía a estas grandes personalidades de la literatura.
No, es que los cambios no siempre suceden como uno quisiera, o por lo general no suceden como uno quisiera, pero hay cosas, hay hitos, hay pautas, hay hechos que se van imponiendo, como la vida misma, que te dan cuenta, te das cuenta de que la esencia no cambiará, pero sí hay cosas en las que tienen que ir soltando, sobre todo esa ilusión del poder absoluto tan absurda que tienen los políticos, que tienen los partidistas, que tienen estas personas aferradas al poder, que no hay poder, realmente, ¿qué poder tienes tú en este mundo? No lo hay. Entonces, lo que era hace 30 años un motivo de cárcel, pues ahora hay un poco más de, y no es voluntad del régimen, eso estamos claros, pero ¿qué se hace? Ahora ya no pueden estar, tendrían que votar la isla en pesos, completita, ¿no?, por publicar fuera de Cuba, votar a todos los que publican.
Hay muchas cosas extrañas que están sucediendo porque con respecto al poder y la literatura, ¿no? Uh-huh. O la literatura que se genera dentro de la isla y que yo publico desde hace varios años, desde el 2019. Hay ya alrededor de 520 títulos publicados en Primigenios. Muchos de esos autores que han publicado con Primigenio, que nunca habían podido publicar en Cuba, hoy los libros de Primigenios le han servido de aval para ingresar a la UNIAC. Un sueño que tienen todos ellos allá de pertenecer a algún tipo de organización de que le dé cierto aval en la sociedad. Yo soy miembro de la UNIAC y por tal pueden ir a lugares y participar en eventos, en esta especie de cultura oficial o cultura subvencionada que tiene Cuba. Y hay que recordar que todo lo que se mueva allá está subvencionado por el gobierno.
Sí,
también. Pero lo triste de esto es que esos libros, esos mismos libros que yo le publico a los autores cubanos, por ejemplo, yo no puedo participar en la feria de La Habana o en las ferias de Cuba. Soy mal mirado porque este año mismo yo le envié todos los documentos al Instituto Cubano del Libro para participar en la feria y llevar los autores cubanos residentes en la isla que habían sido precisamente ya seleccionados como miembros de la UNIAC gracias a las publicaciones de Primigenia, y un silencio total. Pidieron una serie de datos, yo se los envié, pero no oficializaron la presencia de Primigenio en Cuba. Yo hubiese ido con toda mi carga de libros y a expensas de cualquier problema que se pudiera presentar. No es la primera vez que voy con libros a Cuba. Pero no decidieron invitar a Primigenio ni tampoco facilitarle a Primigenio, que pagando Primigenio la posibilidad de vender libros allá, eso no genera ninguna ganancia a la editorial. Más bien era un acto de presencia para con los autores de Primigenio que viven en Cuba.
No lo hicieron. Mira, pero tú sabes, ya eso es pedir demasiado a una dictadura. Que alguien que le edita libros a los que están allí dentro, que la mayoría de ellos son contestatarios, no podemos decir que son opositores o que están metidos en política, pero sí son contestatarios, son rebeldes, aunque quieran pertenecer a la UNIAC. Eso, tú sabes, siempre pienso mucho en el miedo a la libertad este del que hablaba Eric Fromm.
El problema está que el autor de respeto, el autor que tiene una obra literaria y refleja la realidad, lógicamente es una obra contestataria, una obra que va a denunciar la paupérrima situación que tiene el pueblo cubano. Y eso se ve en todos los libros que he publicado, en algunos más que en otros. Uh-huh. Incluso de figuras que aparentemente no están vinculados a ningún tipo de organización o pertenecen a grupos que luchan por la democracia en Cuba. La mayoría de ellos son escritores normales, no políticos, pero al reflejar la realidad de un pueblo, la realidad de un país que está viviendo sus peores años, pues lógicamente se marcan, evidentemente se marcan en una literatura que no es la que le conviene al régimen.
Ya, yo creo que ya ese terreno lo están dando por perdido hace bastante
hace rato.
Están dando ese terreno por perdido, y entonces, como tienen problemas que acallar más rápido, más urgentes para ellos, pues esto diciendo, bueno, tú sabes, la gente con hambre no lee, entonces que publiquen lo que quieran, ¿no? Es el tipo de mentalidad. Eduardo, hay una cosa que a mí me gustó muchísimo, una actividad que ustedes, que tú has organizado, que muy buena, ¿no? Porque yo no he asistido a muchas cosas en esta ciudad, soy bastante privada, pero sí había ido varias veces a las tertulias de Joaquín Gálvez en el cuando estaba en Café Demetrio. Y después estuve aquella noche de homenaje a Raúl Rivero, al poeta cubano, ese gran poeta cubano, Raúl Rivero, que falleció el año pasado por estas fechas, ¿no? Creo que fue en febrero del año pasado, enero, febrero, aquí en el exilio. Fui a ese homenaje y a la verdad que quedé gratamente impresionada de la cantidad de público y la cantidad de escritores, artistas que estaban allí esa noche. ¿Sigue funcionando Tinta Verde, que es como se llama tu tertulia?
Tinta Verde va a seguir funcionando a pesar de los pesares de que es sin duda una actividad que genera gastos, que genera un tiempo que es enorme y que se hace precisamente como una especie de sombrilla, y por eso estaban las sombrillas ahí en el patio de escenografía, para darle un espacio no solo a los contenidos de Primigenio, sino de otras editoriales de aquí del patio o de otras ciudades de Estados Unidos, incluso de otros países. El Tinta Verde va a continuar algunas veces acá en la nueva casa, Ya me tuve que mudar de esa localización.
Ya vi, te mudaste para una casa muy bonita.
Y voy a estar estoy ya en una casa nueva y con más condiciones. Pero hemos decidido, gracias a la ayuda de dos señores, de Cándido y Liliana, que tienen una galería de arte en Coreguevo, hemos decidido realizar algunas tintas verdes especiales en los predios de la galería de arte. Se llama Liliana Fine Art Gallery en Coreguevo, que es de 1717 Southwest, 37 Avenida, un lugar céntrico, cerca de todo el mundo, para que sea más fácil. Tinta Verde va a continuar con meses dedicados a homenajear a autores importantes, otros para presentar libros que son publicados por Primigenios o otras editoriales. Y es una especie de club de amigos a la literatura, un lugar donde uno puede relacionarse con otros autores, con otros artistas, porque no se encierra solo a la literatura, sino que también participan artistas plásticos, periodistas, en fin, todo.
Directores de teatro, porque yo me encontré allí con, por ejemplo, con este joven que es un talento, Giovanni, indiscutiblemente, Giovanni Medina,
en fin, van a ver, Tinta Verde no es literaria nada, una actividad literaria nada más, una actividad
de arte. Claro, es una reunión de creadores.
De creadores.
De creadores. Eso dice mucho de la influencia que hemos tenido y que estamos teniendo cada vez más los artistas, los intelectuales, los creadores latinoamericanos, porque tampoco podemos hablar de que seamos solamente cubanos. Porque yo he visto en el día que estuve había pues personas latinas de otras nacionalidades, había colombianos, había poeta colombiana que vivía en Atlanta y había venido especialmente para Yolanda, se llama.
Porque Tinta Verde empieza con entrando en mercado digital, o sea, a la media, con las transmisiones en vivo. Desde que se hizo la primera Tinta Verde hemos transmitido en vivo. Y esto entra a Cuba de una manera inaudita. Yo recibo muchos correos, muchos mensajes de escritores y amigos de Primigenios allá que esperan ansiosamente los sábados de Tinta Verde a las 4 de la tarde cuando empieza la transmisión en vivo por Facebook Live y por el canal de YouTube de la editorial. Y es un arma muy potente eso de la transmisión en vivo de una actividad literaria en la cual participan tantas personas. Y lo ven en varias partes del mundo. He recibido información de Colombia, de Chile, de otros países, incluso Uruguay, que siguen, Argentina, que siguen la Tinta Verde. Y se ha ido internacionalizando sin tener casi recursos para, como un canal de televisión, una cadena de televisión o de radio, llega a muchos lugares. Es inaudito el poder que tiene la media en estos momentos.
Hay una cosa que yo quiero aprovechar en este momento para hacer una pequeña propaganda. Yo siempre digo, siempre he dicho, que los artistas, escritores, poetas, cineastas, bailarines, músicos, son la cara visible de una nación. Pero son la cara, o sea, no son más importantes, porque la cara no es más importante que los pies, que las manos o que la espalda en el cuerpo social, ¿no? Pero es lo que uno da. Está sostenida sobre los pies, arropada por los brazos de esa misma sociedad y es esa cabeza, esa cara, esa de la sociedad que representa a aquellos que se están ocupando de otras funciones dentro de la sociedad. Son como los embajadores los que van por delante. Y esos necesitan el apoyo, necesitan el amor. No hay posibilidad ninguna para una nación que no se apropie de sus artistas, de sus intelectuales, que no los haga suyos y los respete. Porque siempre fue una profesión bastante denostada, sobre todo en el mundo hispanoamericano. la profesión artística, ¿no? A no ser que ya fuera, no sé, Jorge Negrete o María Félix. Pero no es así, no es así. Es importante que los pueblos sepan que uno no se separa de ellos, ni es mejor ni es peor, sencillamente hablan a través de uno. Porque es así, los pueblos hablan a través de las voces de sus escritores, hablan a través de las voces de sus artistas. Hay que comprar libros, hay que comprarles libros y ayudar a esas personas que están, que viven de eso porque es un trabajo, como se hacía en la Edad Media con la juglería, ¿no? Que era la creación oral, hablada. Hay que comprar libros. Amigos, hay que comprar libros, para eso están los editores, para que se establezca ese diálogo entre los autores y el público que esos autores representan, ¿no? Hay que comprar los libros, porque de lo contrario es como estar siempre nadando en aguas diferentes, caminando en tierras diferentes, cuando en definitiva estamos en un mismo globo terráqueo todos, no estamos en otro planeta. Yo admiro mucho la labor que hacen personas como tú, como el mismo Pablo Socorro, Eduardo, porque son personas que podían haber buscado otro trabajo, podían hacer otra cosa, pero se dedican a divulgar, a romper las barreras entre Cuba y el exilio, trayendo y llevando literatura, trayendo y llevando ese mensaje de que no nos vamos a dejar aplastar por 64 años de horror.
El plan, o sea, lo que Primigenio siempre nació con la idea de rescatar la literatura de autores cubanos, y se ha ido internacionalizando al punto de que tengo autores de muchos países. Pero lo más difícil es llegar con estos contenidos al lector cubano, que es uno de los objetivos del Primigenio. Y yo, para poder lograr eso, cada cierto tiempo, pues hago una selección de libros que he publicado también, porque el Primigenio publica papel y digital, en formato de ebook, como se le conoce. Y esos libros se venden en Amazon, en la plataforma de Amazon, a la cual el lector cubano no tiene acceso. Lo puede ver, pero no lo puede descargar. Pero para poder resolver eso, yo cada cierto tiempo pongo contenidos o libros, una gran cantidad de libros digitales gratis. Y el lector cubano aprovecha esa oportunidad y los descarga. ¿Cómo yo me entero de que el lector cubano está accediendo a los libros? Bueno, porque debo explicar que uno tiene la forma, a través de las plataformas de Amazon, de saber en qué país o cuáles países descargaron los libros, los lectores. No se puede ver Cuba por la situación de que entre Cuba y Estados Unidos no existe comercio, no hay Amazon. Uh-huh. No puede haber en Amazon una estadística de libros descargados desde Cuba. Y los lectores cubanos utilizan una técnica de redes, que es creación de un VPN, y pueden entrar desde México y descargar los libros. Ahí es cuando yo me doy cuenta, cuando veo 2.000 o 3.000 lectores desde México descargando esos libros, me doy cuenta de que mi plan está funcionando, de que están entrando los libros de Primigenio a Cuba, y ellos se encargan de distribuirlos y verlos. Pero 2.000, 3.000 y 4.000 lectores por libro es una cifra importante para una editorial. Quiere decir que está entrando los contenidos del Primigenio a Cuba. Novelas importantísimas, ensayos históricos importantísimos, cuentos, poesía, incluso el libro de un libro tan polémico como el de Camila Costa, circula por Cuba en formato digital, sobre los horrores de sobre los problemas de la masonería y la seguridad del Estado. Ese libro lo leen en Cuba. En este momento lo están leyendo. Y eso es un gozo enorme para un editor, pues, de que tus libros están llegando a todas partes. E incluso a países tan distantes como Japón, Australia. Los libros de autores cubanos se compran en Australia y en Japón Italia, Alemania, Inglaterra, es algo inaudito. Y todo eso gracias, por supuesto, al comercio mundial del libro. No con la misma cantidad que yo quisiera, pero está entrando y están subiendo las estadísticas con respecto a de venta de esos títulos.
Sí, hay una cosa también importante. El formato digital ha perjudicado la venta del libro clásico, típico del formato en papel, pero realmente es muy factible. Yo leo mucho en Kindle, por ejemplo, que es una aplicación de Amazon, Kindle, y no es por no comprar libros, es porque tampoco tienes dónde almacenar. Mi apartamento está las paredes llenas de libros, ya no tengo dónde meter más libros. Entonces leo en Kindle. Entonces aprovechar los formatos digitales son muy importantes, es muy importante. Hay que encaramarse encima de la civilización, ¿no? Y de la tecnología. Es lo que hay, pues lo aprovechamos también.
Hay que hacerlo, sí.
Sí, hay que hacerlo, y está, y creo que estás haciendo, de verdad creo, no estoy segura, no soy nadie para estar creyendo eso, sino que estoy segura de que estás haciendo un gran trabajo, de que gracias a tus libros, los libros que tú publicas, yo he conocido montones de autores cubanos, Ana Ibis, por ejemplo.
Ana Ibis ha publicado dos libros, tiene uno en proceso, muy buena poesía, excelente. Hay una gran cantidad de poetas. Que yo creo que el 80%, casi el 70% de los libros de Primigenio son de poesía. Aunque hay mucha novela y mucho cuento. Es increíble la cantidad de poetas que están naciendo. Algunos de ellos con premios internacionales. Una colección para autores noveles y tiene una colección para autores ya reconocidos de poesía. Incluso también teatro. El teatro, aunque tiene pocos libros, es una de las colecciones también importantes con teatrólogos que viven incluso en Cuba. Y aquí estaba mirando ahora la cantidad de ejemplares de primigenios que han entrado a Cuba y puedo decir así que en menos de 3 meses se han descargado 7.000 libros digitales en Cuba.
Eso es bastante.
7.000 libros digitales han descargado en Cuba.
Eso es bastante. Teniendo en cuenta las limitaciones que tienen los cubanos con los datos y con Etexa y con todo este problema de las redes sociales y con todo este el control. Y que te castigan quitándote las redes y te castigan quitándotelo
ellos
todo.
Ellos saben que lo que utilizan, ¿cómo se llama? VPN. Un método para poder burlar de alguna manera el control. Pero no hay forma de, cuando un lector utiliza un VPN, de descargar, porque entra a través de una dirección existente en México. Puedes descargar la cantidad de libros gratis que tú quieras. Hace ya más de un mes que no hago promociones, se llaman promociones de libros gratis. Y todo eso es a través de las redes. Yo lo anuncio a través de Facebook, a través de Instagram, y inmediatamente comienzan a descargar. Ya me quedo asombrado, 2.000, 3.000 títulos. Es un volumen bien grande de literatura que está entrando, que allá no pueden verla. Allá no se puede publicar, por las razones que todos conocemos. Y eso es importantísimo.
A mí me interesa mucho eso de los datos, porque eso, tú sabes, da la imagen de una avidez. De una avidez, porque puede parecer, en términos de mercado, poco, pero realmente no lo es.
No lo es.
En un mundo que nos ha enseñado que la cultura no es ni siquiera un factor secundario, sino inútil, ¿no? Que nos ha demonizado, que nos ha satanizado todo el tiempo a los creadores. Eduardo René Casanova Ealo.
Sí, eso de René viene por mi padre. Era mi padre, se llamó René y entonces...
Eduardo René Casanova Ealo. A mí me pusieron María Elena, pero por una razón un poco rara. Pero bueno, No tiene nada que ver con mi familia.
El asunto es que en mi pueblo natal me dicen René, y en todas partes me dicen Eduardo, y incluso aquí me llaman por el segundo apellido de mi madre, que es Ealo. Es un apellido conocido para el pueblo de Cuba por el famoso Juan Ealo, que era un periodista o un especialista de pelota.
Especialista en pelota.
Él era el hermano de mi abuelo. Y yo provengo allá de un pueblo pequeño que es Quemado de Winnie, en Las Villas, donde se me conoce mucho. La familia mía, todo el mundo la conoce allá. Y ahora estoy en Miami desde el año 99, que me ha acogido con toda la belleza que de esta ciudad, a la cual admiro y quiero muchísimo, y no me quisiera ir nunca de aquí. Y acá donde está Primigenio, donde radica Editorial Primigenio, que es la casa de todos los creadores de Cuba, de otras partes del mundo, y va a seguir modestamente con mis esfuerzos, dando la posibilidad a los escritores noveles, y no, los que son también escritores ya profesionales, pues han encontrado un espacio. Tengo Manuel Vázquez Portal, que es un escritorazo, Cinto Pacheco. Estoy publicando ahora un libro de Cinto Pacheco, que es una de esas. El propio René Fuente, un teatrólogo y un poeta de una enormidad. Bayamés, por cierto, y donde quiera que va, él vive muchos años, hace muchos años en Uruguay, pero donde quiera que va lleva su cubanía y representa muy bien a Primigenios. Él es el editor de la colección Otras Arenas. Es una personalidad importante de la cultura universal ya, René Fuentes, y al cual admiro muchísimo. Tengo por allá, por Costa Rica, a Froilán Escobar, que es un escritorazo y un maestro de muchas generaciones de escritores, colaborando con Primigenio y publicando con Primigenio y atrayendo a nuevos talentos que pasan por sus manos, por supuesto, por sus ojos. Y tengo el grupo este de la, yo le digo, los revoltosos, de Giovanni, con Anaíbi, con Juan Carlos
Recio,
en fin, tengo tanta gente alrededor del proyecto Primigenio que a veces ya yo solo soy como una especie de fuerza centrífuga atrayendo a la gente, y eso es algo que me preocupa, porque es una responsabilidad muy grande.
Bueno, no hay que tenerle miedo a la responsabilidad. Equivocarse no es un problema nunca. Es una equivocación, no un problema. Eduardo, muchísimas gracias por tu presencia en Punto de Cruz.
La verdad que ha sido un placer.
Que no es un tiempo muy largo, que digamos, tenemos esperanza de que nos van a ampliar el tiempo, vamos a ver si se da. Y ya hablaremos de nuevo, ya te haremos, anunciaremos cuando tú envíes, bueno, por los libros que tú vayas a presentar, que en dónde, cómo. No, y esto también está en la página web de Radio Televisión Martí, está en Telegram, está en las redes sociales, Punto de Cruz, con Marielena Cruz Varela. Nos despedimos, muchas gracias, Eduardo, René Casanova, Ealo, por tu labor, por tu profunda comprensión de las necesidades de los creadores cubanos, que es lo que te hace centrarte en este esfuerzo, y nos vemos por el mundo andando, con fe, esperanza y amor.